Vayamos a la carta de Santiago. Vamos a estar concluyendo el capítulo 4, de los versículos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El día de hoy yo le he titulado al mensaje Dios en tu vida. Y tiene mucho que ver de cómo permitimos que Dios nos dirija. Estaba considerando tal vez ponerle incluir a Dios en nuestros planes, pero se me hace que puede ser algo incorrecto porque sería como yo quiero hacer mi voluntad y decirle a Dios, únete a mí y bendice lo que yo quiero hacer. Pero no es así. Lo que vamos a perseguir en este mensaje es que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios y sepamos cuál es su voluntad y nosotros alinearnos a esa voluntad. De eso trata el mensaje de hoy, y Santiago ha estado tratando bastante en esta carta a su audiencia de cuáles son las marcas de aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Deben demostrar en muchas maneras cómo entregan cada una de las áreas de su vida. Dice, si verdaderamente tienes el Espíritu Santo, va a haber algo que lo muestre en obras, en acciones que van a ver los demás. Por ejemplo, vas a poder controlar tu habla. Si eres alguien que la lengua te domina a ti, muy seguramente tienes que examinarte y ver que hay más tendencia de que le sometes tu lengua a Dios, al Espíritu Santo. Y también veíamos cosas prácticas como visitar a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones. Si realmente tienes el Espíritu Santo en tu vida, si eres hijo de Dios, Él va a hacer una obra para que no te quedes de brazos cruzados cuando veas a alguien en aflicción. Vas a moverte por compasión y vas a tener empatía de aquellos que tienen sufrimiento. Entonces, Santiago nos está de alguna manera acorralando a muchas áreas, a muchas cosas que nosotros ignoramos a veces y decimos, no, yo soy alguien sometido a la voluntad de Dios, pero cuando te dice, a ver, quiero que me digas cómo actúas en los conflictos. ¿Tienes envidia? ¿Ardes de celos cuando ves que alguien tiene más que tú? Eso lo veíamos también. Y lo que vamos a ver precisamente es cómo planeamos nuestra vida. Si verdaderamente tienes el Espíritu Santo, lo vas a considerar a Dios en todos tus caminos. No vas a hacer las cosas como a ti se te dan la gana. Entonces hay dos puntos que quiero dividir hoy el sermón para que de alguna manera pues ayuda, ¿no?, a que se nos graben un poco mejor las ideas. Son dos cosas. La primera es la necedad de sacar a Dios de tu vida. Y la segunda cosa es la sabiduría de alinear tu vida a Dios. Entonces, de los versículos 13 al 14 vamos a ver eso. Somos necios cuando sacamos a Dios de nuestra agenda. Voy a volver a leer el versículo 13. Dice así: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Santiago utiliza esta frase en esta traducción. La Nueva Biblia de las Américas dice, oigan ahora. Entonces, él obviamente está dirigiendo a alguien específico este mensaje. Algunos pudiéramos decir, parece como que le está hablando ya a incrédulos, como que está hablando a personas que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Es probable que sí, pero si venimos poniendo atención al contexto, está escrito a una iglesia. Muy probablemente él conocía también a ciertos grupos de los creyentes donde iba a llegar esta carta, y algunos creen que pudiera haber dirigido este mensaje en específico a aquellos cristianos y que se dedicaban al comercio. Él quería decirle, ¿saben qué? Deben de transformar su manera de ser para que vean una diferencia. Tal vez quería hacer un contraste y decir, miren cómo se comporta el mundo. Ellos planean, ellos dicen, ellos afirman, hacen un plan y creen que lo van a ejecutar y sin que se les atraviese ninguna cosa. Pero el creyente no debe ser así. Puede ser que a veces nuestro orgullo nos haga pensar. Se me hace que este texto es únicamente para aquella época, para aquellas personas que no eran cristianas y que tal vez Santiago los quería alcanzar para Cristo. Pero no es así. Yo creo que él está diciendo cómo es una vida que honra a Dios y que cada uno de nosotros entreguemos hasta nuestras áreas. Me gusta este pasaje porque a veces pensamos, la Biblia no habla mucho de finanzas. Dios no se mete con tus planes que tienen que ver con tu economía. Pero Santiago está hablando de cosas muy prácticas, de cómo hacer negocios, de cómo manejar un plan, digamos, para enriquecerte. Está tocando estos temas. Entonces tenemos mucho que aprender. Así que primero que nada, les invito a que tratemos de tomar este mensaje como si viniera directamente a nosotros. Yo creo que a veces nosotros caemos en la categoría de esta audiencia y decimos, ¿saben qué? Hoy o mañana voy a ir a tal o cual ciudad, voy a hacer negocio, es más, voy a pasar un año allá y voy a vender, voy a terminar mejor. Llegaré en tal posición, pero voy a concluir ese periodo con ganancia. Entonces, si se fijan, debemos de tener primero que nada mucho cuidado de que nosotros no nos jactemos de que este mensaje no nos pueda aplicar. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, hay una historia que también nos puede ayudar a que consideremos que este mensaje aplica primeramente a nuestras vidas. Fíjense cómo dice el versículo 26 al 29. Esta historia hablaba Jesús de acerca de cómo tendemos nosotros como hombres, que todavía estamos afectados de una vida que nos puede atraer el pecado, cómo podemos comportarnos. En el versículo 26 del capítulo 17 dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así era también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. En sí, hermanos, no tiene nada de malo hacer todo esto, al menos desenfrenadamente, pero es bueno, es legítimo casarte, comer, beber. El problema es que Jesús les recuerda esto porque nunca consideraron a Dios. Ellos tenían su vida normal y nunca les importó el mensaje de Noé de que iba a venir un diluvio. Nunca les importó la vida de Lot, que también de alguna manera tuvo que haberles dado una pauta para saber que estaban condenados a una destrucción como esa ciudad. Así que nosotros, a veces, aunque nos hagamos llamar cristianos, de repente si nos alejamos y nos dejamos de exponer a la palabra de Dios y de buscar a Dios en nuestras vidas, vamos a actuar así. Vamos a armar planes a corto y a largo plazo y sacar a Dios de nuestras vidas. Entonces yo creo que Santiago quiere evitar eso en los creyentes. Bien, fíjense, quiero que analicemos muy bien las frases de toda esta declaración que hizo Santiago. Primero, hace un énfasis de que se refiere a aquellos que se jactan y que presumen de que podemos hacer las cosas en el momento preciso. Si ponemos atención, aquí en el versículo 13 dice, hoy o mañana. ¿Se fijan? Ellos aseguran, si no es hoy, es mañana. No pudiera existir la posibilidad de que Si se me atraviesa algo, a lo mejor dentro de 15 días lo hago. Santiago está planteando así las cosas. Hay personas que son bien orgullosos y creen que pueden tener soberanía sobre las situaciones. Y si no lo hago hoy, lo hago mañana y nada lo puede impedir. Pero fíjense qué más le agregan ellos. Ahí en ese mismo pasaje dice, iremos a tal o cual ciudad. Ellos también se pueden jactar y decir, puedo escoger el lugar donde voy a estar. Y dan por sentado como si no hubiera ningún factor externo que les impida. Vamos a tratar de aterrizar esto. Yo voy a ir allá a Delicias a vender escobas, trapeadores. Y punto. Llego a Delicias y de ahí me paso a Mioqui. Pero no sabes qué tal si cierran la carretera por un accidente muy trágico y ya no puedes pasar. ¿Se fijan? Ellos dan por sentado que pueden disponer del tiempo y también del lugar, de la área geográfica, por así decirlo. Y por encima de ello, pueden agregarle un lapso de tiempo, como si también controlaran el futuro. Ellos dicen, pasaremos allá un año. ¿Qué pasa si se mueren antes del año? ¿Se fijan? Están afirmando muchas cosas, sacando a Dios de la ecuación. Y por último, encima de todo eso, dicen, vamos a salir con ganancia. Haremos negocio y tendremos ganancia. Es como si les estuviera diciendo, si resumimos la manera de cómo viven las personas que no tienen a Cristo, ellos pudieran hacer ese tipo de declaración. Pero me temo, hermanos, que Santiago, otra vez les insisto, ¿qué tal si se dirige a los cristianos en específico que hacían negocio? Yo creo que Santiago sí buscaba eso. Nosotros desde ese momento que tratamos de sacarnos y aplicar este mensaje a alguien más y decir, pues se me hace que le puedes dar un codazo ahí a alguien de enseguida, órale, ahí te habla. Pero no es así. Este mensaje es para nosotros. Ellos se están comportando como si nada más buscaran lo terrenal. Todo esto tiene que ver de acciones que van a quedarse de este lado de la eternidad. Acompáñenme también a Filipenses en el capítulo 3:19. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo les escribió a esta iglesia, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Aquí sí se está refiriendo específicamente el apóstol Pablo a personas incrédulas. Pero si se fijan, quise traerlos esto porque dice, ¿cómo es aquel que no tiene a Dios en su corazón? Solamente piensa en cosas terrenales. Pero yo creo que Santiago quiere mostrarles esta parte a los creyentes y decirles, ¿saben qué? Así actúan los que son del mundo, no les interesa nada lo de Dios, pero ustedes deben de ser distintos. Siguiendo un poco la idea de lo que dice aquí Santiago en el capítulo 3, dice, cuya gloria está en su vergüenza. Como si dijeran, aparte de que hacen todo mal y que muestran orgullo, se glorían de eso. Y me parece que ese es el mismo sentido que Santiago está tratando. Vamos a regresar a Santiago 4. Y continuar con el versículo 14, fíjense cómo dice. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, ellos están de alguna manera afirmando cosas que ni siquiera se dan cuenta, que no saben, que no pueden controlar. Encima de toda su arrogancia anterior, de lo que acabamos de decir, que se creen dueños del tiempo, del lugar, del futuro y de cómo van a resultar sus negocios, agregan que pueden asegurar que todo va a estar bien y que en su vida no les va a pasar absolutamente nada. Hay otro pasaje que nos puede ayudar a entender esta arrogancia de que a veces no nos vemos frágiles. Pensamos, si no afecta nuestro plan de manera externa nos puede afectar de manera interna. Es algo que está agregando Santiago. Tú eres como niebla, puedes estar hoy y a la mañana siguiente desapareces. ¿Qué tal si tu salud, tu capacidad física o mental se termina de la noche a la mañana? Yo les decía ayer a unos hermanos que visitaron la casa que hace poco vi una película y yo no sabía que se podía uno quedar sordo en el lapso de días. Una sordera así como del 100% o del 95% en el lapso de una semana. Hay casos muy extraños, pero sí existe. El autor del Salmo 90, si me quieren acompañar ahí, yo lo puedo dar lectura. Este Salmo fue escrito por Moisés. Y Moisés vivió más de 100 años. Sin embargo, Moisés mismo tiene una percepción más clara acerca de la fragilidad de la vida y de cómo puede ser bien rápido en un instante atravesamos nuestra estancia aquí en la tierra. Salmo 90, versículo 10, dice así: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Les repito, Moisés vivió más de 100 años y dice la palabra de Dios que también él terminó con su fuerza y su vigor físico. Dios lo lleva al monte Abarim y ahí ya no le permite descender e ingresar a la tierra prometida. Moisés, de todas formas, decía, así es la vida, es con trabajo, y esos 120 años que yo pude haber vivido se me fueron así, como la niebla, que simplemente sale el sol y en minutos desaparece, en segundos. Santiago quiere que tú y yo reflexionemos y digamos, ¿por qué nos jactamos de hacer planes y pensar que nuestra salud o nuestra estancia aquí va a ser eterna? Todo esto es para hacernos reflexionar, hermanos, que no seamos arrogantes, que no seamos orgullosos al momento de vivir nuestra vida. Santiago ha insistido de muchas maneras para que nosotros vivamos lo más semejante posible a Jesús. Hay un pasaje más que quisiera que vayamos, ahora es en Lucas capítulo 12, acerca de cómo Jesús describe la necedad de agendar nuestra vida y sacar a Dios. Es algo muy, muy similar a esta parábola que platica en Lucas capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 16 en adelante. Dice así: entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí. Y ahora fíjense cómo Jesús narra lo siguiente. Solamente está hablando en primera persona. Nunca está Dios en todo lo que este hombre va a decir. Dice: ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas, entonces dije, esto haré. Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes. Ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Y ahora, para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿Se fijan? Jesús también transmitió esta idea. Yo creo que Santiago también recordaba estas enseñanzas de Jesús y nos la explica de otra manera. El punto es lo mismo. Este hombre podía decir, yo voy a hacer más grandes mis graneros, me quedan riquezas que ni siquiera me puedo gastar por el resto de mi vida. Entonces lo que voy a hacer es ya no trabajar, pura pachanga. Nada más voy a satisfacer a mi carne. Pero dice, es tan necio porque al siguiente día no iba a amanecer. Y lo más triste es cómo le describe Jesús. Él es necio porque no fue rico para con Dios. Nunca consideró a Dios en su vida. Bien, yo creo que hemos hecho bastante énfasis en ¿qué tan grande es el problema cuando sacamos a Dios de nuestra vida? Entonces, antes de terminar este punto, yo quisiera preguntarles, ¿dónde queda Dios en nuestra agenda? Y debemos de ser bien prácticos porque a veces nos levantamos y pudiéramos elevar una oración a Dios, pero a veces yo creo que no somos muy honestos y no le decimos, ¿sabes qué, Dios? ¿Cómo me gustaría ser sensible a tu voz para que me ayudes a no salirme de tu voluntad? Y todo lo que yo quisiera hacer en este día, haz que pase a segundo término. Tengo muchas cosas que hacer, pero tal vez tú quieras hacer algo bien importante y yo creo que es obvio que todo lo que tú tienes como planes para mi vida tienen impacto eterno. Si yo no me alineo a tu voluntad, me voy a perder bendiciones eternas. Bien. Por eso, hermanos, si ya nos hizo reflexionar Santiago, que es una necesidad sacar a Dios de nuestras vidas, ahora quiero que veamos, como le puse al encabezado, la sabiduría de alinear tu vida a Dios. Vamos a continuar aquí ahora en el versículo 15. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces Santiago busca que cambiemos de actitud. A su audiencia, a los primeros judíos cristianos de aquella época, quería que, sobre todo en las decisiones más importantes, nos aseguremos que estamos siguiendo la voluntad de Dios. No sé cuántos de ustedes, bueno, todos conocemos que de las decisiones más importantes de nuestra vida son qué carrera vas a estudiar, con quién te vas a casar. Y bueno, la más importante de todas, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Pero a veces en esas decisiones más cruciales de nuestra vida, no ponemos a Dios. Yo recuerdo que me comporté exactamente como esta persona que escribe Santiago. Iba a decir un mal chiste cuando me casé, pero no. Ahí sí oré bastante. Pero cuando fui a la universidad, sí. En la universidad a mí siempre me apasionó la computación y dije, yo voy a quedar en el TEC 2 y voy a estudiar y me voy a graduar de ahí y voy a dedicarme a programar. Y es más, me voy a ir a vivir a Monterrey. Yo nací allá, pero ni conozco. Nomás que cuando era niño fui un par de veces y como que me impresionaba la ciudad grande. Y yo tenía esos sueños desde antes de graduarme del CETIS. Eran mis metas a largo plazo. Me voy a graduar del TEC 2, me voy a ir a vivir a Monterrey, me voy a independizar, mi familia pues X, allá que se quede donde esté, y voy a ser un citadino. Como que me llamaba la atención en ese entonces la metrópoli, cosa que ya no, todo lo contrario. Pero bueno, el punto es que Dios cambió todos esos planes. Yo duré 2 años sin estudiar universidad. Terminé en otra escuela que nunca me hubiera imaginado. Entonces, gracias a Dios, no terminé en Monterrey, porque yo más apunto a ciudades chicas. Como es rancho grande, pues ya más o menos lo tolero, pero a eso me refiero. A veces hacemos esos planes y créanme, yo no recuerdo haberle dicho a Dios una oración así. ¿Quieres que estudie ahí? Si yo estudio ahí, ojalá que sea para que tu gloria la vean más personas. A lo mejor me puedes poner en una situación, en un trabajo, donde pueda alcanzar almas para Cristo, o puedo poner este conocimiento a tu disposición para ayudar a más personas. Yo nunca oraba así en ese entonces. Pero no me gusta decir ejemplos y aplicaciones personales, pero tal vez sí voy a considerarlo de vez en cuando, cuando en ocasiones lo hice de una manera incorrecta. Porque todos somos así, hermanos, no podemos decir que somos perfectos. Y Santiago busca eso en los creyentes. Dejen de comportarse así, deben de considerar a Dios y más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o esto. De todas formas, hermanos, debemos de tener mucho cuidado de que no convirtamos esto como una fórmula. de decir, voy a hacer esto y si Dios quiere, y hacerlo como una especie de muletilla o conjuro para que Dios bendiga todos nuestros planes. No se trata de decir literalmente, voy a emprender este negocio si Dios quiere. No, no. Hay personas que hasta con su misma actitud nunca van a decir si Dios quiere, pero lo van a tener presente en su corazón y en sus oraciones. Eso yo creo que es lo que busca Santiago en nosotros. Yo me sorprendí porque dice este pasaje en el 15, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es algo que de repente no lo vemos, que está permeado en toda la Escritura. Quisiera que vayamos a algunas citas aquí en el Nuevo Testamento, empezando por Hechos capítulo 18, 21. Fíjense cómo era este sentir del apóstol Pablo cuando él buscaba glorificar a Dios, y aún así en su agenda nos deja esto plasmado. En Hechos 18, 21, él dijo lo siguiente cuando dejó la obra en Éfeso, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Nosotros sabemos que Pablo tenía tanto amor por las iglesias que él plantaba, y él seguramente los quería volver a ver, pero dice, no, aunque yo quiero y puedo agendar el volver a regresar con ustedes, de todas formas es si Dios quiere. Lo mismo, pero en la primera carta de Corintios, el capítulo 4, 19, a esta iglesia, fíjense lo que les dijo, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tiene. Entonces él dice, tengo un asunto muy importante que tratar con ustedes, como que quería arreglar un problema con algunos que estaban ahí de arrogantes, y aunque tenía eso en la agenda, él no se atrevía a afirmar. Van a ver cuando llegue, verán cómo me los pongo, ¿no? Es si Dios quiere. Un pasaje más aquí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 16, versículo 7. Pues no deseo verlos ahora, solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. ¿Se fijan? Él tenía ese deseo. Vimos cómo el Nuevo Testamento, Pablo siempre decía, si Dios quiere, si Dios quiere. Y nunca lo hizo, como les digo, como una especie de amuleto. Siempre que diga, si Dios quiere, es como para que esto salga adelante. Ahora, si el Señor quiere y lo usamos a nuestra conveniencia, ahí vamos a mostrar jactancia. Fíjense cómo dice en el versículo 16, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. No perdamos de vista de qué está hablando Santiago, de todos aquellos que hacen su agenda sin considerar a Dios. Esto es más bien lo que él quiere que entendamos nosotros. ¿Haces planes para que Dios se alinee a tu voluntad o tú te alineas a la voluntad de Dios? Porque si tú no te alineas, eres un arrogante. Es como si tú presumes con orgullo de que mi futuro yo lo controlo y mi futuro está bien planeado. Nadie puede afectar ese plan. Santiago dice, todo esto es muy malo. De hecho, aquí en este mismo capítulo 4, fíjense algo que veíamos la semana pasada en el versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces Santiago ya les ha dicho, los orgullosos, los arrogantes, Dios va a estar en contra de ellos. Entonces, Santiago quiere que veamos esa gravedad. Es muy grave porque, aunque nunca lo queremos pensar así, cuando sacamos a Dios de nuestra vida, lo que estamos diciendo es que nuestros planes son más importantes que los de Dios. Mi sabiduría es mayor a la de Dios. mis designios y mi agenda es más importante que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿En qué va a terminar todo esto? Supongamos que nos sale bien el negocio y que en el mejor de los casos digamos, no, pues sí, negoció todo un año y le fue muy bien y sí fue a esa ciudad que quería ir, sí partió el día que quería partir. ¿Qué pasaría si todo eso sale como a sus planes? Entonces este hombre se va a dar toda la gloria y le va a robar a Dios toda la gloria. Cosa que Santiago no quiere que hagamos. Si nosotros llegamos y tenemos cierto éxito en algunos planes de nuestra vida, nosotros debemos de darle la gloria a Dios. Si yo llegué a concluir mi carrera, fue por tu gracia, porque tú me diste la capacidad mental, me diste la salud, proviste para que pueda pagar las colegiaturas. Y eso en todos los ámbitos, si emprendiste un negocio, si te casaste con alguien, si conseguiste una casa, un trabajo, debemos de darle la gloria a Dios. Desde que no ponemos esos planes en manos de Dios, van a terminar robándole su gloria. Entonces, en el versículo 17 nos ayuda a concluir, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta palabra pues es un adverbio, es algo que vincula todo lo anterior que acaba de decir Santiago, y yo me temo que pudiéramos arrastrar hasta lo del capítulo 1, no únicamente lo que yo he predicado hoy. Santiago ya les ha dicho muchas cosas, cómo se debe comportar el creyente, y fíjense aquí, pues, este pues, y ahora viene su conclusión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya les he dicho, amen a la viuda, al huérfano, controlen su lengua, aprendan a vencer la tentación, aprendan a permanecer su fe en el fuego y confiar y amar a Dios, eso lo veíamos en el capítulo 1, y muchas cosas que durante toda su carta nos ha dicho. Quiero que lo veamos como lo siguiente, cuando tú quieres atrapar a alguien y le pones una barrera, pues lo hemos visto, ¿no?, en documentales. Yo allá en la casa, está muy feo, pero como no está mi esposa aquí, pues lo voy a decir. A veces se nos han metido ratas a la casa y tenemos que irle cerrando el paso. Le cierras el paso y cierra esas puertas para que no se nos vaya un cuarto. Ciérrale ahora aquí y ponte tú con la escoba para que ya no pase de acá. Y así lo ponemos hasta que la acorralamos. Y ahí es donde yo la... Bueno, no voy a escribir cómo la mato, pero ahí termina la rata. Entonces tú le cierras el paso. Está curioso el ejemplo, a lo mejor no muy bien escogido, pero eso hace Dios con nuestro orgullo. Santiago nos está diciendo, ¿tú vives así? ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Y luego yo dice, pues aquí ya no te ayudo. Y queremos escapar de Dios y dice Santiago, dale, si eres verdaderamente creyente, vas a considerar a Dios en toda tu agenda. Y queremos como que escabullirnos, no, ese es un mensaje para el de enseguida. Ok, viene otro domingo y Santiago otra vez nos confronta bien fuerte y nos dice, ¿has visto qué tan grave es tu pecado? ¿Has visto que es algo terrible cuando tú ardes de envidia y cuando estás en conflicto quieres sacarte a ti como alguien de los culpables? Eso lo veíamos en el inicio del capítulo 4. Y yo creo, hermanos, que la última escapatoria que nos quedaba se cierra aquí. Porque nosotros podemos decir, son muchos mandamientos, sí, este sí lo cumplo, este sí lo cumplo. No, pastor, yo sí paso toda la prueba. Pero fíjense lo que él está diciendo aquí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es lo que nosotros o los teólogos le llaman el pecado de omisión. Hay pecado de comisión donde nos dicen claramente, no adulteres, no robes, no hagas esto, no hagas lo otro. Y decimos, todos esos yo sí los cumplo. Pero aquí dice, ok, pero te ha pasado que a veces sabes qué es lo correcto y no lo haces. Digo, pues sí me ha pasado muchas veces, pero eso no es pecado, ahí estoy bien con Dios. Y dice Santiago, no, eso también es pecado. Y créanme, hermanos, ojalá que Dios nos ayude a sentirnos acorralados. Eso es el propósito de Santiago y de la ley. Que ya no veamos salida. Y lo único sea voltear arriba y pedirle misericordia a Dios. Yo no puedo vivir así, Dios. Yo sé que tengo que amar a mi esposa, pero no lo hice hoy. Tal vez no la engañé, cumplí el mandamiento de no adulterarás, pero tú también ya sabías que debías de amarla y tratarla como vaso frágil. Omitiste ese mandamiento bueno que tú sabías, entonces pecaste. Y esto, hermanos, les digo, es algo como que no nos gustaría, nos sentimos ya acorraleados y Santiago ya cerró la puerta aquí. Algunos, los más orgullosos, pudieran decir, no, esto no aplica a mí, pero ya es como decir, lo único que te queda es voltear y ver la misericordia de Dios. Yo quisiera que aplicáramos algo de esto al Día del Padre, solamente porque es la ocasión, pero no es únicamente para el Padre, sino para todos. Fíjense lo que la costumbre que hacía Job. En Job capítulo 1, versículo 5, dice, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos a sus hijos. Está hablando de sus hijos. Los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Entonces, Job decía, esa es mi responsabilidad, interceder por mis hijos. Porque yo creo que en esa fiesta se pudieron haber pasado de copas. ¿Qué tal si su comportamiento deshonró a Dios? Yo quiero interceder por ellos. Es algo bueno que yo, en lo personal como padre, yo creo que muchas veces no hago eso a favor de mis hijos. Y fíjense, un ejemplo más. Yo creo que un poco más claro, avancemos a Primera de Samuel. Bueno, más bien, avancemos en el tiempo, pero vamos a retroceder aquí en nuestras Biblias. Primera de Samuel, capítulo 12. Ya cuando Samuel estaba dejando sus días aquí en la tierra, le dijo al pueblo de Israel en el versículo 23. En cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. ¿Se fijan? Es el mismo sentido. ¿Qué es lo bueno? Tú sabes que lo bueno es interceder por el pueblo de Israel y enseñarles a amar a Dios. Pero si tú omites, si tú sacas eso, se convierte en pecado. Es lo mismo que está diciendo Samuel. Dice, lejos esté que peque contra el Señor. ¿Se fijan? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecas. Yo sé que debo de disciplinar a mis hijos cuando veo que es necesario. Y si a veces digo, no, me tocó el corazón y le voy a dar chance. Entonces ya pequé. Porque yo sé que era un efecto bueno, tenía que ser algo bueno, pero lo omití, se convirtió en pecado. Bien. Como sea, hermanos, todo esto es una invitación para que siempre consideremos a Dios en nuestros planes. Quedémonos con eso. Estaba esta semana leyendo el Catecismo de Westminster y la primera pregunta que ellos abordan es la siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y fíjense en la respuesta, los que escribieron estos teólogos ingleses allá por 1700, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, estamos hechos para eso. Si queremos glorificar a Dios y deleitarnos en Él, solamente es alineándonos a su voluntad. Es considerarlo en todos nuestros caminos. Santiago, hermanos, nos quiere preparar para que seamos pobres en espíritu. Para que veamos que ya nos acorraló Dios y que no podemos amarle en todos esos primeros 4 capítulos si no acudimos constantemente a la gracia de Dios. debemos de concluir siempre que el Evangelio es lo único que nos ayuda a ser perfectos delante de Dios. Y es lo que yo creo que el apóstol Pablo resumió muy bien en 2 Corintios 5:21. En una frase muy corta, entender el Evangelio, dice lo siguiente: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si queremos ser perfectos delante de Dios, nunca va a ser por nuestras propias fuerzas. Debemos de confiar en esa justicia perfecta de Jesús, que se aplica en nuestras vidas, y hasta entonces vamos a tener afectos hacia él. Nuestro amor va a crecer a él, porque él nos da un corazón nuevo. Vamos a amarle, ahora sí vamos a obedecerle, a vivir conforme a la fe que profesamos. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por este mensaje. Y yo te pido, Padre, que no sigamos sacándote de nuestras vías, sino que nos ayudes a alinearnos a tu voluntad. Gracias por estas enseñanzas que nos dejas en la carta de Santiago y permite que las podamos vivir. En nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén.